Bienvenido a Radio Carta Abierta. Bienvenido a Radio Carta Abierta. Música, información, entrevistas, debates y más.
¿Sabes qué pasó durante la semana? Es el momento de actualizarse. La información como tú la pides, solo en Radio Carta Abierta.
Bienvenidos, ¿qué tal todos? Siendo las 2 y 3 de la tarde, les damos la bienvenida a un programa más de Carta Abierta aquí en Zona PUP. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante y cultural en general. Vamos a hablar en el tema del día sobre la nueva ley de promoción de puntos de cultura que se ha aprobado el pasado 16 de junio. Y para eso tenemos como invitada a Paloma Carpio. Cierto, había olvidado que teníamos una pequeña sorpresa. Ha venido después de mucho tiempo Alejandro Guzmán a acompañarnos. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Pamela.
Quería dejarte para después porque es una sorpresa muy especial. Pero bueno, ya que eres ansioso, tenemos acá a Alejandro que nos va a acompañar en el programa. No va a regresar a locutar porque no quiere. Pero bueno, ya veremos cómo hacemos para el siguiente ciclo. Entonces, como les decía, en Cuervos en Acción, en el segundo bloque, tendremos la participación de Derramando Lisura, que es un colectivo de alumnos de la especialidad de Artes Escénicas. Y finalmente tendremos nuestra agenda cultural, como todas las semanas. Así que empezamos con tema del día.
Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros o con nuestros invitados, pueden llamar al 626-2000, anexo 5420.
Así es, entonces le damos la bienvenida oficial a Paloma Carpio. ¿Cómo estás, Paloma? Gracias por venir al programa.
Bien, Pamela, muchas gracias.
A ver, cuéntanos, Paloma. Justo antes de empezar el programa estábamos hablando un poco, ¿no? Que de alguna manera tú eras gestora dentro del Ministerio de Cultura hace más o menos un año. Uh-huh. Y yo sé que los puntos de cultura, y es un proyecto que ha venido dándose desde hace bastante tiempo, uh-huh. Y ahora, desde el 16 de junio, se ha aprobado esta ley, ¿no? Con casi un total del Congreso, lo cual es hermoso, uh-huh. Salvo por Marta Chávez. Y lo que sí me gustaría a mí, ya que tengo un conocimiento bastante general de lo que es el proyecto de puntos de cultura, ¿qué es exactamente este proyecto? Y luego me gustaría saber un poco de cómo es que la aprobación de esta ley afecta a este proyecto, ¿no?
Uh-huh. Sí, Puntos de Cultura es una iniciativa que se impulsa desde el Ministerio de Cultura desde el año 2011, uh-huh, uh-huh. Que, bueno, como todo en el Ministerio, ha empezado muy de a poquitos. El Ministerio recién va a cumplir 6 años y entonces lo que se propuso en ese momento, cuando el Ministerio recién arrancaba, es que se priorice como parte de la gestión institucional y como política de Estado el trabajo de fortalecimiento y articulación de organizaciones culturales que impacten positivamente en sus comunidades. O sea, una mirada
descentralizadora,
por así decirlo. Descentralizadora y también, bueno, buscando superar algunas taras que tiene la idea de cultura para la gente, ¿no? La gente cuando piensa en cultura piensa en bellas artes, uh-huh. O piensa en élites.
O en arte en general,
¿no? O en arte.
Eso te quería preguntar, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo califican ustedes a una organización cultural?
Sí, entonces justamente pensando en que hay muchísimas organizaciones en todo el territorio nacional que ya trabajan desde distintas expresiones culturales, que pueden ser artísticas o no, lograr que más jóvenes tengan oportunidades de desarrollo, por proponer espacios, por ejemplo, de aprendizaje a través del arte y la cultura, espacios de desarrollo comunitario en general. Lo que propone esta iniciativa del Ministerio es identificar a estas organizaciones, generar una serie de mecanismos para fortalecerlas y ponerlas en relación entre sí para que eso genere un efecto multiplicador, ¿no? Uh-huh. Para que así como hasta el momento se han identificado 250, que en realidad son muchas más, pero es un proceso paulatino.
En todo el Perú.
En todo el Perú, sí, en 22 regiones. Lo que se pueda lograr es que no sea un esfuerzo titánico el generar este tipo de emprendimientos, sino más bien que sí haya el respaldo del Estado, que desde ese respaldo que pueda dar el Estado, también la empresa privada, los municipios locales y regionales se involucren en el trabajo cultural en relación de alianza con estas organizaciones que ya existen, y entonces que así cada vez más ciudadanos puedan acceder a espacios de socialización, de expresión, de desarrollo de sus capacidades que ofrece el arte y la cultura, teniendo como mediadoras a estas organizaciones, ¿no? Entonces eso es un trabajo cuya finalidad es impactar directamente en el ciudadano, pero a través de estas organizaciones que ya existen y que el Ministerio reconoce, ¿no? Y las reconoce, yendo a tu pregunta, Alejandro, en un proceso de postulación. Cada organización que quiera ser parte de esta iniciativa, lo que hace es completar un formato que existe a través virtual, pero que también se puede enviar de otras formas al Ministerio, y es un formato que incluye información sobre la historia de la organización, los objetivos, al menos 3 proyectos realizados que sean significativos, y un proyecto en curso, información sobre su público objetivo, a quienes llegan, qué propósitos persiguen con su trabajo, y 2 cartas también aval de otras instituciones que den cuenta de el impacto y la trayectoria que tiene cada organización. Y esa información se evalúa, se contrasta también, se hacen consultas para efectivamente garantizar que las organizaciones sí tengan un trabajo significativo y no sean improvisadas, o de hecho también hay un requisito que es que tengan no menos de 2 años de trabajo sostenido estas organizaciones, para que una vez que se cuenta con toda esa información validada, se elabore un informe dentro del ministerio, y ese informe se convierta en una resolución directoral, que es la que oficialmente reconoce a una organización como punto de cultura por parte del ministerio, ¿no? Entonces, una vez que las organizaciones reciben esta resolución, pasan a ser parte de la red de puntos de cultura y a participar de una serie de oportunidades que pasan desde capacitaciones, intercambios entre ellas, visibilización también, porque, por ejemplo, hay un esfuerzo bien grande en mostrar el impacto del trabajo de estas organizaciones, y hay una plataforma web que se llama puntosdecultura.pe que permite acceder a información detallada de lo que hace cada organización. Si ustedes entran a la página, por ejemplo, permite algo muy importante, que es que cualquier ciudadano o empresa o asociación, si por ejemplo tiene el interés de trabajar el tema de derechos humanos con teatro, pueda hacer ese cruce de variables. Hay una opción en la web y entonces te arroja la información de los puntos de cultura que trabajan derechos humanos y teatro, y así con distintos temas, con localización también, con ubijeo a nivel nacional. Entonces eso nos parecía también algo fundamental, que la gente sepa que estas organizaciones existen y se generen espacios de visibilización. Y otra serie de oportunidades también están orientadas a la gestión de proyectos y el financiamiento de proyectos de estas organizaciones. Y aquí la importancia de la ley.
Ya, claro.
Porque estos mecanismos, que también son 4 líneas de trabajo que tiene el programa. Una es reconocimiento y protagonismo, que tiene que ver con el involucramiento de las propias organizaciones en la gestión de este programa, o sea, en la alianza Estado-sociedad civil, para que este programa siempre responda a las necesidades y potencialidades de las organizaciones y no sea algo antojadizo de quienes esté detrás del ministerio, sino que haya mecanismos específicos de gestión participativa del programa. Otra línea tiene que ver con esta de financiamiento y cogestión de proyectos, otra línea con el fortalecimiento de capacidades y gestión de conocimiento, y con la visibilización y comunicación, que es lo que les decía. Pero en esta línea de financiamiento y cogestión de proyectos, el ministerio tenía una limitación real, porque vale la pena mencionarlo, cualquier iniciativa pública requiere de lo que se llama base legal para poder generarse, ¿no? O sea, lo primero que te dicen en el ministerio, es una de las cosas que con la que me frustraba todos los días allá, es que, claro, uno puede tener ganas de hacer muchas cosas, pero si no tienes la base legal para eso, simplemente estás prohibido. O sea, si te mandas a hacer algo que la ley no te permite, puedes recibir.
Mucho menos si no existe ni siquiera, no está contemplado, ¿no?
Exactamente, y ese es el problema en el ámbito de la gestión cultural en el Perú, que como es algo relativamente nuevo, no hay normativa que te permita operar en esa línea. Entonces, el Ministerio de Cultura, paradójicamente, está prohibido de entregar recursos económicos a terceros, a personas de la sociedad civil, porque por los años tan complicados de corrupción que ha tenido nuestro país, se han generado muchos candados que no permiten eso, no permiten que se entregue recursos, salvo contando con una ley, como es el caso del cine. O sea, en el cine sí se pueden entregar recursos porque existe una ley y lo permite, ¿no? O por concursos como el Premio Nacional de Cultura, finalmente lo paga Petroperú sí puede, ¿no? O sea, algunas figuras.
O el de dramaturgia lo paga el Banco de la Nación,
¿no? Entonces, justamente por esa limitación es que era muy difícil avanzar en la línea de financiamiento y cogestión de proyectos. Hemos tenido que hacer mil cosas, contratar servicios, cosas que no siempre son las que permiten que el tema opere bien. Y entonces se necesitaba una ley que, por un lado, a nivel político establezca que esto es una prioridad, que hay que esta lógica que les digo de protagonismo de las organizaciones tiene que estar definida presente, por ley, claro. También. Pero a nivel de mecanismo operativo, la importancia de la ley estaba en eso, que hay una ley que permita la transferencia de recursos a las organizaciones que son parte de la red de puntos de cultura a través de convocatorias a proyectos, ¿no? Entonces, claro, eso es finalmente lo que permite la ley, que en este momento, o sea, efectivamente el 16 de junio, bueno, después de un trabajo de muchos años, en realidad, porque desde que empezó el programa se sabía que tenía esta limitación de que la propia gestión del programa no iba a ser tan eficaz si es que no se contaba con la ley. Entonces, desde el año 2012, con un grupo amplio de organizaciones, se empezó a elaborar la redacción de la propuesta de ley. Hacia diciembre del 2013 se hizo un gran encuentro nacional en Cusco, que fue algo que financió la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, porque en Cusco, por si acaso, sí hay recursos para la cultura.
En verdad hay varias provincias que tienen recursos que hasta no se usan, ¿no?
Sí, incluso, pero entonces, en el caso de Cusco, particularmente todo lo que ingresa a turismo queda en la Dirección de Cultura de Cusco. Entonces, por suerte, por intermedio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se pudo hacer este gran encuentro nacional de puntos de cultura, y con más de 100 organizaciones reunidas es que se validó la propuesta de redacción de la ley, que fue un espacio realmente muy inspirador de cómo la democracia al final aterriza en cosas reales, ¿no? Sí. Porque hablamos a veces de democracia como una abstracción, pero en ese espacio fue realmente juntarnos, debatir, decidir qué era lo que se quería priorizar para la ley, y así
y
se logró.
Y también que es considerado de alguna manera cultural y que no,
sí,
¿no?
O sea, ese debate también sobre cómo las propias organizaciones definen su trabajo también era muy importante, ¿no? Entonces, hacia diciembre del 2013 se logró eso, y desde esa fecha hasta hace menos de 2 semanas, lo que se ha hecho es toda la gestión para que la ley finalmente sea debatida en el Congreso, ¿no? Inicialmente, la idea era proponer la ley como una iniciativa del Ejecutivo, o sea, que el Ministerio la proponga al Congreso. Pero también, y es importante decirlo, no necesariamente en el propio gobierno se tiene tan claro y priorizado este tema, ¿no? O sea, hubo una serie de dificultades para que realmente esto pase como al Congreso como iniciativa del Ministerio. Y entonces, cuando ya la cosa estaba muy trabada, cuando también yo renuncié un poco también por eso, lo que se planteó entre las organizaciones es que se intente llegar a través de un congresista, para que un congresista la haga suya y la proponga como iniciativa legislativa particular. Y efectivamente lo que se hizo es que se dio ese mandato a todas las organizaciones y se dijo, bueno, quien pueda llegar a algún congresista, mandados, ¿no?
aprovechar.
Y desde Tacna, una organización que se llama Sagitario, tenía llegada con su congresista regional, con una de sus congresistas regionales, que es Natalie Condori, que para suerte de todos es la primera vicepresidenta del Congreso también. Entonces, Natalie Condori hace suya la propuesta y a través de ella es que ya se llega a la Comisión de Cultura, y en la Comisión de Cultura ya ahí sí, entre el Ministerio y representantes de las organizaciones, hemos insistido para que se debata en la Comisión de Cultura. Hubo una sesión donde se levantaron observaciones, porque de hecho el Ministerio de Economía hizo algunas observaciones a la propuesta, también la PCM, hubo un taller para levantar esas observaciones, y luego fue debatida en la Comisión de Cultura, y un mes después de, más o menos, de la, justo un mes después de la aprobación en la Comisión de Cultura, por fin se debatió en el Pleno. De hecho, en ese trayecto hubo, bueno, que hacer una serie de acciones de incidencia con congresistas, bueno, unos videos que con personajes públicos para un poco meter presión. Claro. Y asistir a las sesiones del Pleno también para que digan, oye, por si acaso está estos que están insistiendo con la ley están acá, así que... Pero bueno, hubo una serie de sesiones donde no se planteó el tema hasta la del 16 de junio, que justo el día anterior, por suerte se comunicaron de la mesa directiva del Congreso y dijeron, ya, vamos a meterla mañana, y realmente no sabíamos si iba a tocarse o no, pero llegamos al Congreso y fue, bueno, ha sido muy motivador eso también, porque creo que el hecho de que se debata una ley sobre cultura, sobre desarrollo, o sea, que implique esa relación cultura, desarrollo, comunidad, en el Congreso es algo inusual, ¿no? Entonces, claro, ver a los congresistas que normalmente se andan diciendo... Bueno, a veces cosas no muy acertadas, de pronto defendiendo una propuesta como esta ha sido políticamente, claro, algo importante.
Es algo que,
¿no?,
de verdad es bastante transversal, ¿no? O sea, creo que a todo lo que ellos pueden querer o no, ¿no? A sus propios intereses incluso. Y me parece, o sea, me pareció súper extraño que sea Martha Chávez, bueno, eso no extraño, pero sí extraño en el sentido de lo que dijo. O sea, ella decía que no le parecía importante ni relevante.
Sí. Pero curioso,
y hubo una abstención más, que no, eso sí no sé quién es.
Sí, de Martín Belaúnde, que es un congresista que no aporte mucho, digamos. Sí. No sé, disculpe usted si me escucha, pero es la verdad. Pero dentro de todo, también nos ha parecido significativo y que detonó algo interesante el hecho de que Martha Chávez se oponga. Porque, claro, le da legitimidad, creo, a la propuesta, sí, el hecho de que Martha Chávez se ponga. Y lo que permitió también fue que, bueno, sus argumentos eran muy prejuiciosos, muy esquizofrénicos, en verdad. Porque lo que decía...
bastante ignorantes a un cierto nivel. O sea,
sí,
¿verdad?
O sea, lo que decía básicamente es que eso podía dar carta abierta ya que estamos aquí, carta abierta a que se apoye el Movadef. Ya, ese era su argumento. Sí, que algunas de las organizaciones podrían estar vinculadas al Movadef y que podría pasar lo que pasó en la gestión de Susana Villarán, que hizo un mural cuyo autor era, efectivamente en el caso de la gestión municipal lamentablemente hubo ese error. Pero imagínate, o sea, bloquear una iniciativa que promueve tantas cosas solo por la paranoia de que pueda haber alguien del Movadef. Claro que hay que tener muchas responsabilidades desde el ministerio y desde quienes tienen que generar todo el proceso de evaluación para que no vaya a suceder algo así, pero claro, no te puedes bajar una iniciativa que beneficia a muchísimos, a miles de ciudadanos, solo por la paranoia injustificada de que pueda filtrarse alguien de Movadef.
Es más raro todavía si se tiene en cuenta que su hija estudia artes escénicas acá, ¿no?
Sí, realmente eso es un poco extraño, sí. Pero lo bueno es que eso permitió que los congresistas que respaldan la ley, que efectivamente eran la gran mayoría, participaran del debate, intervinieran, pusieran ejemplos de iniciativas que aportan a dar oportunidades a jóvenes. Se mencionó a D1, a la Bola Roja. Bueno, hay muchísimas organizaciones que de hecho ya son parte de la red de puntos de cultura.
Eso
que
justo
tienen
lo
un
que
trabajo
te quería,
que impacta muchísimo, ¿no? Sí.
Eso es justo lo que te quería como tratar de aterrizar un poco. O sea, yo conozco varias aquí en Lima, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué tanto hay en provincias? O sea, como en porcentaje. O sea, ¿qué tanto es lo que hay en Lima y qué tanto es lo que hay afuera? Porque, bueno, me parece a mí, al menos, desde mi punto de vista bastante centralista del tema, porque no conozco, en verdad, es que hay muchas más iniciativas en Lima, según yo, pero no lo sé. O sea, formales, ¿no? Iniciativas
bueno, hay más
formales.
Población, ¿no? Acá.
También hay más población.
De hecho, es proporcional a la población la cantidad de organizaciones, pero eso no significa que haya pocas fuera de Lima, porque justamente... entre las iniciativas que trabajan por recuperar las tradiciones de su comunidad hay o los saberes tradicionales, por ejemplo, hay una organización muy emblemática en Nauta, en Loreto, que se llama Radio Camara, que quizá ustedes han visto algunos videos que producen para que los jóvenes se apropien de la lengua Cucama Cucamiria, y han hecho tienen un hip hop,
Creo que
donde cantan en su lengua, y de ese tipo de iniciativas hay muchas en el Perú, o de las que trabajan con lo que se denomina folclore, bueno, con danzas tradicionales o música popular de las distintas regiones del país, que son puntos de cultura en la medida en que tienen espacios abiertos para que la ciudadanía intervenga, desarrolle sus capacidades en esos espacios que ellos propician, ¿no? Entonces, en proporción, claro, cuando empezó esta iniciativa, cuando tuvimos que decir, tenemos que lograr identificar, arrancar con los primeros 50 puntos de cultura identificados para que se vea que esto existe, porque en realidad fue así realmente de a poquitos.
Claro, claro.
Los primeros 50 en proporción creo que fueron como el 70% de Lima y el 30% de Lima.
Además también porque Lima. Ustedes mismos no tenían probablemente un presupuesto para poder salir,
claro,
de Lima, ¿no?
Claro, no podíamos visitar, no, claro, sí. Pero sí hacia, o sea, eso fue en diciembre del 2012. Todo el 2013 hubo un esfuerzo grande por identificar organizaciones fuera de Lima, y en adelante el énfasis ha estado en ese, ¿no? En poder identificar organizaciones incluso fuera de las capitales regionales también, ¿no? Porque también la mayoría se ubicaba en la capital de provincia, y eso sesgaba un poco la participación de otras organizaciones que trabajan en otros contextos. Y a estas alturas, en realidad, el 64% de los puntos de cultura reconocidos están fuera de Lima, lo cual ya permitió que se invierta esa proporción y que evidencia un poco el centralismo que, claro, que, bueno, que es parte de nuestra realidad, ¿no? O sea, al Estado le cuesta muchísimo lograr que hay un nivel de representatividad en las políticas y en las iniciativas públicas mayor de que quienes están en Lima, ¿no? Entonces, sí, ha habido un esfuerzo bien grande en eso, en descentralizar, y para eso también se ha contado con aliados que son, bueno, no, ustedes deben saber, el Ministerio de Cultura, claro, la sede central está acá en Lima, pero existen estas direcciones desconcentradas, que son la presencia del ministerio en todas las regiones del país.
¿Son regionales, distritales?
Son para la región, ¿no? Ya, claro. Sí, estas direcciones desconcentradas funcionan a nivel regional. Normalmente tienen funciones bien duras de ver temas de patrimonio, ¿no? Pero hemos logrado que el tema de puntos de cultura también se priorice. Entonces hay responsables del tema, que normalmente tienen que ver varios asuntos, ¿no? Temas de interculturalidad, de patrimonio inmaterial, y bueno, y este proceso de identificación y articulación de organizaciones. Entonces hay regiones que han hecho una chamba bien valiosa de eso, aproximarse y de relacionarse y tener toda una estrategia de trabajo sostenido entre esa representación del ministerio y las organizaciones, a partir de la premisa de decir, bueno, la misión es identificar a más puntos de cultura y articularnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que para diciembre del 2013, que fue ese primer encuentro nacional de puntos de cultura que les comentaba, no había puntos de cultura en San Martín, pero se invitó a un responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura a que participe del encuentro, y él se fue tan convencido que dijo, bueno, para el próximo año sí o sí, yo logro que al menos 10 puntos de cultura puedan estar articulados en San Martín, y tal cual, ¿no? Y ahora son cerca de 20 las organizaciones reconocidas en San Martín, ¿no? Entonces es algo que es interesante. Bonito. Entonces, también es como la gente siente que sí, eso, que eso es suyo, que es algo que además que se ha construido desde abajo.
Y es importante,
¿no?,
hacerlo justo desde cada región, porque es importante eso, ver qué tanta, o sea, siempre nos jactamos de que somos un país multicultural, pero de verdad, qué tanta diversidad de cultura tenemos, no lo sabemos.
Sí, 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 sí. O sea, no, y es lindo, hay jóvenes que trabajan temas de medio ambiente, pero con animación sociocultural, hay organizaciones que promueven, por ejemplo, más la parte patrimonial, o sea, de la recuperación de la implementación de un museo comunitario, pero justamente permitiendo eso, que los propios ciudadanos dejen su material, sientan que ese museo es suyo. La idea es que esos sean espacios abiertos de gestión y participación ciudadana, ¿no? Entonces, sí. Y que el Estado los reconozca como aliados en su propósito de garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, ¿no?
Las organizaciones que participan tienen que ser ¿Tienen que estar inscritas como asociaciones culturales? ¿Tienen que ser formales?
No, porque sabemos que hay muchas organizaciones a las que les cuesta todo ese proceso. De hecho, el Ministerio, a través de una alianza que se llama Alianza Pro Bono, con distintos estudios de abogados, asesora a las organizaciones para que, luego de ser reconocidas, que no tiene como requisito estar inscrito en registros públicos, si realmente eso es algo que quieren lograr y tienen dificultades, se les acompaña en ese proceso para formalizarse, ¿no? Pero no es un requisito. Sin embargo, para acceder a los fondos que ahora con la ley sí se van a poder transferir, sí se va a pedir eso como condición.
Factura, pues,
sí,
¿no? Claro.
Sí.
Y ya para ir, bueno, cerrando un poco, de hecho, nos encantaría seguir poder hablando porque es algo muy, muy interesante. Hay un tope de números de puntos de cultura que puede haber, o puede haber todos los puntos de cultura que se puedan hacer.
En realidad no hay un tope, pero sí hay un condicionamiento a los recursos, ¿no? O sea, la idea ahora, los siguientes pasos ahora que se ha logrado la ley, es que también se dirija más recursos al programa Puntos de Cultura. O sea, bueno, también primero que Puntos de Cultura sea considerado un programa nacional. Eso implica un decreto supremo, porque ahorita es como un proyecto dentro de la Dirección de Artes. Tiene que subir al estatus de programa nacional para que se le puedan dirigir más recursos y en esa medida llegar a más organizaciones, porque en verdad no sirve. O sea, es importante tener una cantidad amplia de organizaciones identificadas, pero si el Estado no va a asumir responsabilidades con esas organizaciones y esas responsabilidades no están en relación a recursos,
no, se les puede dar,
claro. No tiene, claro, mucho sentido.
Y
¿no?
Eso depende mucho del nuevo gobierno, ¿no?
Y eso depende mucho del nuevo gobierno, que por cierto, es importante señalar que Puntos de Cultura en el plan de Peruanos por el Cambio es un tema que está mencionado y desarrollado, así que hay un instrumento como para exigirlo, ¿no? Está en el plan, así que hay que estar ahí detrás para que se cumpla, ¿no?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Paloma, entonces, por habernos acompañado.
Gracias a ti, Pamela. Si quieren gracias.
Más información sobre Puntos de Cultura, ¿puedes repetir en la web?
Sí, es www.puntosdecultura.pe.
Perfecto. Entonces, bueno, con esta despedida, Paloma, nos vamos a una propaganda. Gracias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM, todos los viernes de 7 a 8 p.m., solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
¡Escúchalo!
¿Tienes un proyecto en mente?
¿Algo que quieras difundir?
No te preocupes, porque ya estás en Cuervo en Todas.
Y hemos regresado aquí a nuestra sección de Cuervo en Todas. Y para esta sección, como les avisé al comienzo del programa, tenemos a Jesús Oro de Derramando Lisura.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Jesús.
Hola,
bienvenido. Hola, ¿cómo están, amigos?
Bueno, como les decíamos, también pueden llamar a la cabina, si desean, al 626-2000-5420 para poder hacerle preguntas de repente, ¿no? Sobre lo que vamos hablando en el colectivo.
O también pueden comentar algo en el Facebook de Zona PUC.
Muy bien, entonces, querido.
Uy, dime.
¿Qué cosa es Derramando Lisura?
Derramando Lisura es ahora un colectivo con metas de volverse una asociación cultural más adelante. Uh-huh. Es un colectivo de 6 personas que empezó primero como una obra de teatro que quisimos preparar para el encuentro. Y luego, como vimos que había cierta química entre nosotros y que habían cosas que queríamos decir como grupo, decidimos pues no dejar esta experiencia en una sola obra, sino seguir haciendo más.
Claro. ¿Esa obra se llama?
La Guerra de los Pañales Fantasmas.
Y bueno, La Guerra de los Pañales Fantasmas yo la vi. Lamentablemente no la pude ver en el Galpón, pero sí la vi aquí en la caja. Y era una parodia del caso de lo que sucedió con los pañales desaparecidos durante el gobierno de Carmen Omonte. Uh-huh. En el MIMP, ¿no?
Así es.
Entonces, y claro, lo que yo puedo ver ahí a partir de esa primera experiencia o de esa primera actividad que ustedes han tenido es que tienen una, o sea, se marca una pequeña como estética, se marca una pequeña inclinación hacia cosas, no sé si políticas, pero sí de hecho como al menos incluso en el mismo cómo está definido el logo de Derramando Lisura, ¿no? Que es una cosa así medio chicha, medio, no sé, veo varios elementos de la cultura popular, por así decirlo, muy, muy, muy metidos. Entonces me pregunto, ¿en eso quieren continuar? ¿O es algo que...?
Pues sí, en realidad estamos ahorita buscando bien y viendo pocos definiendo la línea que queremos seguir. Sí. Uh-huh. Sabemos que el tema de la cultura popular es un tema que es como lo que nos identificó a los 5 cuando empezamos a hacer esto, ¿no? Que esta cultura chicha está, quieran o no, metida en cada uno de nosotros. Y por eso queríamos como plasmar eso. Entonces, definitivamente el tema político también es algo que nos mueve. Y por ahora vamos a ir yendo por ahí, por la sátira, por el humor y por lo político. Pero evidentemente no queremos cerrarnos a simplemente hacer esto, claro, ¿no? Pero va por ahí por ahora.
Y el nombre que han escogido también apunta a ese estilo, ¿no?
Exactamente.
¿Cierto?
Claro, definitivamente no vamos a ir por algo súper clásico cual, claro, porque no es, digamos, lo que queremos hacer nosotros con lo que tenemos, pero sí es tomar herramientas que la gente pueda identificar muy rápido. Y creemos que la cultura chicha es un elemento que puedes reconocer rápidamente, entonces te permite identificarte un montón.
Es cierto, sobre todo, bueno, acá que somos una mezcla bastante grande de muchas cosas, y como también lo conversamos con Paloma un poco, es que, claro, es una cosa que reúne varias, no culturas, pero sí varias como expresiones culturales, uh-huh, pero que a la vez es como que nosotros no estamos 100% seguros de qué son, porque están tan ya mezcladas, que son, lo que llega a nosotros acá en Lima es diferentes mezclas, ¿no? Entonces sí, y es bastante interesante. Y cuéntanos también un poco cómo es que esta obra ha ido, se ha presentado acá, se ha presentado en el Galpón, sí, también tuvieron una presentación en el centro.
Así es, en la Plazuela de las Artes.
Que es, bueno, es gratuito.
Sí,
me imagino que había reventado de gente.
Sí, fue una experiencia increíble. Nosotros empezamos, como dije, en el encuentro. Honestamente no teníamos idea de que íbamos a llegar a más lugares, más, claro, allá del encuentro. Pero sucedió, ¿no? Es también bien bonito evaluar cómo ha ido cambiando la obra desde que se presentó en septiembre del año pasado a la última temporada que hemos tenido en el Galpón, cómo hemos logrado también de a pocos ir corrigiendo cosas, agregando más información, porque ya tenemos, uh-huh, más información de la mano. Y también ver cómo se expone a diferentes públicos, ¿no? Aquí, mal que bien, algunas personas sí conocían del caso de los pañales y sabían más o menos de qué iba, pero por ejemplo en la plazuela nos pasaba que íbamos, poníamos la obra porque tuvimos 2 funciones y la gente se nos acercaba después a preguntarnos, oye, ¿quién ha hecho la obra? Que está muy graciosa, pero nadie creía que era un caso real.
Claro, claro, ¿no? Sí.
Y había conversaciones de casi media hora explicándoles qué había pasado, mostrándoles las fotos y esto, entonces también era bastante chévere, ¿no? Como a veces esa información no llega a las personas.
Es cierto, o sea, de hecho es algo que, o sea, está en el momento del boom, por así decirlo, del mediático, pero que no llega a mucha gente, no necesariamente llega a mucha gente. Es algo que todo el mundo cree, es un mito esta idea de que porque hace boom,
exacto,
todo el Perú se va a enterar, y eso es una gran mentira.
Lamentablemente.
¿Verdad? Lamentablemente, sí.
Pero eso es lo interesante de la obra que ustedes hicieron, ¿no? Para mí, por lo menos como periodista, porque es una obra que está basada en una serie de reportajes de investigación que hizo IDL Reporteros.
Así es.
Y ustedes han tomado esa información, uh-huh, incluso me parece que han tenido reuniones con algunos periodistas de IDL Reporteros.
Un poquito.
Y DL Reporteros es una plataforma que hace periodismo muy interesante, pero que lamentablemente no tiene la llegada que sería ideal que tenga. Y ustedes están ayudando a que ese proceso de masificación aumente, por lo menos un poco más, y a través de herramientas distintas como son las artes escénicas, ¿no? Entonces, para mí eso era lo más valioso y quería saber cómo así llegaron a querer trabajar un proyecto así. No sé si nació en un curso o para el encuentro de artes escénicas o cómo fue y qué referencias tenían, porque nunca había visto yo algo parecido, por lo menos en Lima, ¿no?
Nosotros, Silvia, Paulo y yo, que son mis otros compañeros de Derramando, llevamos un curso llamado Creación Colectiva con Paloma y sentimos que nosotros...
Todo está interconectado.
Sí. Digamos que nos quedó la espinita de querer jugar más con la creación colectiva. Durante esa me acuerdo que ese periodo de clase, Silvia se nos acercó a mí y a Paulo y nos dijo: oye, tengo esta idea para el encuentro. Y quiero ir por la creación colectiva y jugar con ustedes. Entonces, jugar con ustedes, jugar con nosotros. Dijimos que ya, nos reunimos los tres, recuerdo, y Silvia nos presentó la noticia. Y lo gracioso fue que cuando nos contó sobre que habían robado un montón de pañales y que se había perdido millones de soles, no le creíamos. Teníamos esa etapa de negación en la que decimos: no, es Floro, nos trajo la noticia, nos imprimió las cosas. Y después de la risa vino la frustración y las ganas de renegar, porque decíamos: ala, no, es del Perú, es ridículo y es mi plata. Entonces, a partir de eso, como que nació la idea de montar la obra, y nos faltaba alguien, porque queríamos que también nos faltaba otra perspectiva de... Y Tracy apareció, se sumó al equipo y empezamos desde ahí en adelante.
Claro, y justamente ver esa cosa, como lo que has mencionado y lo que estaba mencionando también Paloma, es que no es solamente una cosa de corrupción, ¿no? También es una cosa de ineficiencia política, una cosa de que la burocracia lamentablemente hace que las cosas no se puedan controlar, que no se puedan como de una manera ver bien qué está pasando. O sea, ¿cómo se pierden millones de soles en pañales? ¿Cómo? Y desde la decisión de comprar tantos pañales que incluso pueden quedar en mal estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo chévere de la obra es que representa todo eso con mucho humor, ¿no? O sea, de hecho, sí, pues nos reímos para no llorar. Porque sí, en verdad es muy, muy graciosa. ¿Y cuáles, ya para ir cerrando un poco el bloque, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes planes de Derramando Lisura? Si se pueden decir.
A ver, para no pecar de... Me han dicho que no puedo decir mucho. Tenemos varios proyectos. No se puede decir todavía, pero lo que sí puedo decir es que vamos a mover pañales, por lo menos este año, para también dejar descansar la obra un poco, porque necesita también asentarse. Pero vamos a estar moviéndola en Lima, ya no, probablemente dentro del país, y si Dios quiere, más lejitos todavía. Y hay ya dos proyectos pensados para trabajarse como la segunda y tercera obra de Derramando Lisura, que van a seguir una línea un poco parecida, ¿no? Entonces,
¿también está basada en algún caso real?
Eso no lo puedo decir.
No lo puedes decir.
No lo puedo decir. Perdón, perdón por el secretismo, pero me jalan las orejas y lo digo. Pero sí es esta idea. O sea, nos gusta mucho investigar. Creemos que para este tipo de casos es necesario tener información de la mano, porque si no, simplemente es chiste.
Sí,
claro. Y siempre nos han enseñado que las cosas que uno hace en teatro las hace teniendo un porqué. Entonces, si vamos a mostrar ese tipo de cosas, no solo hay que quedarnos en la forma y en lo gracioso, sino ayudar que esa forma y ese chiste hagan que información importante vaya y pase hacia el público.
Así
entonces
es.
Vamos a seguir esta línea y investigar y denunciar cosas que no nos parecen correctas, ¿no?
Jesús, tú acabas de terminar tu carrera de artes escénicas en la Facultad de Comunicaciones. Eres una de las últimas promociones de esta carrera en la Facultad de Comunicaciones.
Esta carrera que va a desaparecer como los pañales.
Sí, justamente te quería preguntar eso. Acabas de decir algo importante y creo que es algo que probablemente haya surgido porque has estudiado una Facultad de Comunicaciones. Cuando tú haces una obra de teatro, quieres comunicar algo, no solamente quieres quedarte en el chiste, como tú lo has dicho, ¿no? ¿Por qué te parece importante o qué es lo más importante para ti como artista escénico del hecho de querer comunicar algo, de utilizar tus herramientas, en este caso de las artes escénicas, para comunicar? ¿Qué es algo que se está perdiendo en la formación de artes escénicas en la universidad a partir de los próximos años, ¿no?
Yo espero que no se pierda, porque el objetivo del teatro, creo yo, es comunicar desde donde te mueve, ¿no? Yo como comunicador puedo decir que el teatro para mí es el canal para poder, no digamos decir lo que yo pienso, sino lo que yo creo que es que necesita tener una plataforma para ser escuchado. Hay noticias, hay sucesos, hay cosas que están pasando aquí que lamentablemente no están siendo escuchadas porque hay cosas que la gente cree que son un poco más importantes. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de, mal que bien, en lugar de presentar nuestra opinión, sí es presentar un caso y hacer que la gente empiece a hablar al respecto de... el contrastar temas importantes con el público ayuda un montón. Y a veces encontrar las maneras para poder hacer que ellos puedan entenderlo, ¿no? Por ejemplo, planteando pañales, sabíamos que si nos íbamos por la parte más dramática, de repente hablar sobre robo y corrupción iba a ser muy tedioso, pero si íbamos por la parte más lúdica, podían entendernos y quizá hasta empatizar con lo que teníamos que decir.
Muy bien. Eso. Muchas gracias entonces por haber venido a contarnos un poco de este colectivo.
Gracias a ustedes.
Me gustaría saber dónde podrían como ver un poco más sobre lo que se viene, estas cosas secretas que nos tienes escondidas.
Si quieren saber más, tenemos una página en Facebook, un fanpage, nos buscan como Derramando Lisura en Facebook. Ahí vamos a poner ya pronto un par de noticias sobre lo que vamos a ir haciendo la siguiente parte del año y... Nada, estén atentos.
Perfecto, entonces muchas gracias. Y con eso pasamos de nuevo a un corte comercial.
¿Estás?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas en tu
corazón. Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es...?
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
¿Quieres una canción para recordar a tu abuelo?
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pub.
¿Tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Pub.
¡Escúchalo!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Es verdad.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespub.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
La agenda.
Genial, entonces hemos regresado acá al programa de Carta Abierta. Jesús Soro ha decidido quedarse.
Yeah.
Quiere ser el siguiente locutor de Carta Abierta. Ya nos dijo que nos quiere votar.
Porque está mirando la cámara desde que llegó y no sabe que...
No, para nada. Vamos a aprovechar su expertise en las guerras escénicas.
Lo que él no sabe es que eso no tiene video.
Deja de hacerme bullying. He venido bañado para la cámara.
No me malogren la sección. La sección que estamos teniendo ahorita se llama Agenda Cultural. Y en este momento vamos a empezar a hablar de algunas... Bueno, principalmente porque... Bueno, no podemos resistirnos, ya somos demasiado apegados al teatro. Vamos a hablar un poco de los estrenos de esta semana. En primer lugar, se estrena una obra que para mí es importantísima. en nuestra historia peruana. Es una de las obras que a mí creo que más me ha capturado y es una de las obras que ha hecho que yo estudie de una manera esta carrera.
Hay dos obras que se estrenan esta semana que podrían calificarse.
Pero he dicho, pues es mi secreto, espérate.
Pero para que sea más sorpresa.
Bueno, pero la primera obra que a mí me atrapó en mi clase, o sea, de hecho ha habido más obras que me han atrapado, pero me refiero a que una obra peruana que me haya atrapado de esa manera es Coyacocha. En verdad, o sea, sí, de hecho, la plaza está haciendo algunas apuestas muy interesantes. Creo que a partir de La Cautiva han generado esta idea de que teatro peruano vende, pero a la vez también teatro peruano bueno hay, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me parece digno de aplaudir. Yo sé que hay mucha gente que tiene ya le agarra un poco de aversión a la plaza, ¿no? Pero en verdad no entiendo por qué. O sea, hay espacio para todos, y si tienes la posibilidad de hacer un buen teatro, muy buen producido, y producir una obra de este tipo, de esa manera, me parece genial. Entonces,
además me parece que a la plaza le está yendo bien comercialmente, incluso cuando hace este tipo de apuestas.
Incluso,
¿no?
Más.
Con La Cautiva, ¿no? Tengo entendido que le fue muy bien, a diferencia de cuando hace otras obras.
Claro,
que,
sí, ¿no? De todas
como
maneras.
Cualquiera, en la que no le va muy bien, ¿no?
Ahora, sería súper hermoso también que hicieran lo mismo con los productores. O sea, ¿por qué no generar, como preludio, ¿no? Como con Déjame que te cuente. O sea, es posible hacer musicales y entretenimiento grande, comercial, y esto a nivel peruano, con cosas peruanas. Y vender, o sea, sí.
Tondero lo ha demostrado cuando venía el arco.
Por supuesto. Entonces yo creo que es una tendencia muy bonita, que espero que se siga repartiendo. Y pueden empezar a ver Coyacocha desde este jueves en el Teatro de la Plaza, que está en el primer piso o en el sótano del Arcomar. Y esta obra va de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. ¿Qué? No, perdón, estoy hablando tonterías. No. La obra va, me imagino, de jueves a martes, como siempre, a las 8 de la noche, y las entradas se pueden encontrar en boletería y en teletiqueta. La siguiente obra, que es la que me hablaba Alejandro, es una obra también muy, muy, muy bonita. De hecho, es una obra de César de María, que también es uno de los mejores dramaturgos que de hecho hemos tenido, por si acaso, Coyacocha de Solari Swain. A ver, un aplauso, ¿no? La obra ya la pusieron hace un año y medio, dos años,
más,
más. En el Mali, la dirigió Roberto Ángeles. A mí me pareció me encantó, en verdad me encantó, me hizo llorar, me hizo reír, todo, ¿no? Pero esta versión, lo diferente es, bueno, primero que es un producto de un curso de la universidad.
De las alumnas de Producción 2.
Exacto, Producción 2. Taller de Producción 2 es un curso bastante exigente. Yo diría que hasta más exigente que Proyecto a veces, de verdad. Sí. En donde todos tienen que sacar una producción entre todos, hacer que todos como que mezclen todas lo que ellos quieren hacer, lo que les gusta, lo que no les gusta, etcétera. Pelearse unos con otros, no sé, lo que sea, pero sacar adelante una producción. Así me parece una cosa muy bonita. Esta es una ruta ambulante. Al parecer, bueno, lo van a presentar en diferentes lugares, como en la Plaza San Martín, no me acuerdo dónde más.
Pensé que van a estar en el Parque Kennedy.
En el Parque Kennedy, por ejemplo.
Son,
¿no?,
cinco puntos de la ciudad
de
Lima.
Y es súper interesante, porque para los que no han leído la obra, ¿no?, la obra trata de un payaso ambulante, ¿no?, que vive una tragedia, por así decirlo, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Yo creo que deben tratar de meterse en la ruta, ¿no? Porque, de hecho, van a estar pocas funciones. Entre una de ellas hay una que sí va a ser en un lugar cerrado, que está en la librería del Café FCE, en calle Esperanza 275 Miraflores, el día viernes 1 a las 7 de la noche.
Ese es el estreno.
Ese es el estreno, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo va a ser en la Plaza San Martín?
Creo que el lunes. Hay una...
Bueno, pueden encontrar, creo, más...
Hay un cronograma en el evento
de haber un aplauso.
Y además, haber un aplauso está dirigida por Fernando Castro.
Así es.
Que es un especialista en movimiento.
Ajá, él es el director de teatro físico.
Y que además estuvo en nuestro último capítulo de Carta Escénica.
Así es.
Hablando de otra obra en donde él dirigió el movimiento, que fue la obra infantil Simón...
Y el topo.
Preciosa Simón obra. El topo, no y el topo.
Ay, perdón, Simón el Topo, Simón, ¿no es cierto? No sé por qué he venido diciendo Simón y el Topo todo el tiempo. Pero sí es cierto, Fernando es un capo, ha llevado los regalos a Alemania, también hace poco ganaron el premio del público en Alemania, imagínate. Es una obra peruana hecha por ellos, una creación hecha por ellos, una historia muy, muy linda, y lo mejor que se la llevaron a Alemania y la obra no tiene texto, ¿no? Así que ha sido todo con cuerpo y ha sido, de verdad, creo, algo muy, muy bonito. Al menos la productora es una amiga mía y me ha contado que ha sido una experiencia bastante, bastante, bastante bonita. Entonces, sí, pues tenemos esa segunda obra que estrena esta semana. Y esta semana también aprovecharé para darle un gran saludo y una gran felicitación a Carlos Portugal, colaborador de Carta Abierta, que además su primera obra escrita para microteatro la produjo Carta Abierta, la dirigí yo, la actuó aquí nuestro querido Alejandro.
Y la vio Jesús.
Sí, yo la vi.
Y la vio Jesús.
Muy bueno.
Y bueno, de Sexo y Capitalismo fue la obra que pusimos ya la temporada pasada de microteatro. Y ahora, dime las fechas porque si no sé. Estrena.
Bueno, lo felicito a Carlos porque ha ganado sala de parto.
Me estoy yendo a otro lado. Felicito a Carlos Portugal por haber ganado sala de parto. Es uno de los 5 ganadores de sala de parto.
Con una obra que se llama Los cerdos no miran al cielo.
Así es. Y no tengo la mayoría de qué trata porque me gustaría ya cuando apenas la publiquen leerla porque en verdad me da mucha
ganas. Es muy graciosa. Yo he tenido la oportunidad de revisar un par de versiones anteriores.
Yo también.
Muy graciosa.
Sí. Bueno, Carlos tiene un sentido de humor bastante especial y es muy bueno, en verdad. Y bueno, ahora está otra obra suya, se está poniendo en microteatro, también auspiciada por Carta Abierta y en la que también actúa Alejandro Guzmán. Parece ser el...
Sí, voy a aprovechar para hacer la publicidad.
Por favor, adelante.
Sí. Estrenamos el viernes, viernes 1 de julio, a partir de las 11 de la noche, en la sala 1 de microteatro. En la obra Golfa, que va los viernes y los sábados de 11 de la noche a 1 de la mañana. La obra se llama Instrucciones para evitar una abducción, también escrita por Carlos Portugal, dirigida por Alexa Centurión, que acaba de terminar su formación como directora en el taller de Arangua.
Y ahorita ya presentó su obra, presentó Presunto Culpable,
sí.
Versión femenina,
sí.
El Festival de Directores en Acción de Arangua.
Y el otro actor es Daniel Cano, que... es uno de los actores que también va a participar a ver un aplauso. Él estrena dos obras el viernes.
Para que vean lo chico que es el Círculo Teatral Peruano, porque todo se mezcla. Y bueno, de hecho, sí, pues espero que puedan ir a ver la obra. ¿Nos puedes decir más o menos un teaser de qué se trata?
Por favor.
Claro. La obra se trata de un actor de 25 años, 30 años más o menos, que está en un momento complicado de su vida, su novia lo ha dejado, se ha separado de ella, acaba de mudarse a un cuarto feo, no tiene trabajo, y cuando un día está durmiendo...
Nos sentimos identificados.
De pronto llega a su cuarto un extraterrestre.
Supuse que iba por ahí.
Y el extraterrestre viene a evaluarlo para ver si califica para llevárselo a su planeta a hacer lo que ellos hacen con los seres humanos. Y a partir de ahí se desarrolla la obra.
Pintarles el pelo de verde. No, mentira.
Oye, azul.
azul, discúlpame. Bueno, entonces, ya pasando también a otras obras que pueden ver esta semana, tenemos para terminar el proyecto final Estás Igual, que termina con sus dos últimas funciones este sábado y domingo a las 8 de la noche en el Galpón Espacio. Esta obra es una obra de una argentina, es una obra bastante graciosa, es como, en verdad, como una comedia bastante, bastante cotidiana en realidad. Él tuvo la oportunidad de verla en su estreno y en verdad que Rolando Raeño es un capo, de verdad. O sea, Úrsula también, pero Rolando hace 5 personajes distintos, todos de verdad distintos. En verdad es muy, muy bonita la obra, así que la recomiendo bastante. Espero que puedan ir a sus últimas dos funciones, sábado y domingo a las 8 de la noche en El Galpón. Y bueno, otra obra que también no la he visto, en verdad, pero sé que se está presentando ya terminando, creo, su temporada, un informe sobre la banalidad del amor, que es una obra donde está Camila Zavala, egresada de nuestra especialidad, y Javier Valdés, dirigida por Carlos Tolentino, además, ¿no? Que es ahorita está como director en El Olivar, y es un gran director, en verdad. O sea, él también dirigió la obra Cruzar la Calle, el año pasado, la primera obra producida por el Ministerio de Cultura. Ven, chicos, para que vean que el Ministerio de Cultura hace un montón de cosas bien interesantes, deberían tratar de seguirlos, tratar de inmiscuirse, porque siempre buscan voluntarios,
esa obra llenó,
etcétera,
creo que
etcétera.
Tres días el,
sí,
el teatro,
claro, yo estuve ahí,
que tiene 500 localidades.
Fue horrible. Yo estuve apoyando en sala, porque necesitan gente, porque de verdad, o sea, el ministerio no tiene tanta plata, en verdad. Entonces
no tuvo mucha difusión y trajo 1500 personas.
Escúchame, la primera función no se llenó. No se llenó. Arriba sobraron 100 espacios, ponte, ¿no? Unos 70 espacios, ya, digamos. Pero al día siguiente dejaron 300 personas afuera.
Claro. Wow.
Eso se llama boca
a boca. Buen boca a boca.
Exacto, buen boca a boca. Porque de verdad, al día siguiente, como 500. Cola la hacían la gente de las 4 de la tarde. Y ay Dios, en verdad era terrible.
¿Y tú crees que fue solo porque era gratis?
No. En parte yo creo que sí. Es que es cierto. O sea, hay gente que dice, es gratis, voy. Pero, aparte, creo que también fue porque... Porque por el endosaje del ministerio, o sea, ese sello Ministerio de Cultura, creo que le dio una
claro, era el estreno de una obra premiada, ¿no?
Exacto, entonces... la primera además, ¿no? Entonces, en verdad, además que la obra era hermosa, entonces de verdad la gente se había pasado la voz.
Además de los buenos comentarios, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando se estrenó, todo redes sociales estaba reventando sobre lo bueno,
claro,
que era.
Por eso digo, era un must, o sea, era un must, sí, para todos los alumnos. Yo vi pasar alumnos de Lensat, alumnos de la, sí, Católica, alumnos del Oxur, mismo gente del ministerio fue bastante, del mismo Banco de la Nación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, pues fue algo bastante bonito. Así que bueno, tienen un montón de opciones para ver teatro esta semana, de todos los precios, hasta uh-huh, gratuito. Así que,
cierto, hay un proyecto final también que creo que está en su última semana. La Prudencia
en Mucha Graña, sí.
Tiene hoy, el martes y el jueves a las 8 de la noche. Es una obra, yo la he visto desde que...
Muchas gracias, es el proyecto de Nata de Guzmán.
Exacto, muy bonito.
Bueno, y el viernes también está el proyecto de Paulo y Silvia en la Plaza San Martín.
El sábado.
O el
2 de julio.
El sábado 2 de julio.
Así es. Sí, así es. Es un proyecto que ellos han planteado bien valientes, porque van a mandarse a intervenir en la Plaza San Martín, poner una hora de una hora ahí, para el que quiera pasar y quedarse, es bienvenido. Es a las 4 de la tarde.
¿Pero qué, han pedido permiso o no han pedido permiso?
Han pedido permiso, tranquilo. Pero sí, esta idea de lanzarse con todo.
A lo Calle 13.
A lo que salga, se le aplaude. Pues es valiente de su parte.
¿Cómo se llama la obra? No.
No tengo el nombre en este momento.
Bueno.
Lamentablemente. Pero vayan a verla si pueden, es gratuita, a las 4 de la tarde, el sábado, este sábado. En el Plaza Martín.
Perfecto, entonces, muy bien, ya nos están cortando, nos están botando a patadas. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Los esperamos el siguiente lunes en un nuevo programa de Carta Abierta en Zona Pub. Gracias, Alejandro, por acompañarnos, y Jesús, a ti también.
Hasta luego.
Chao. Hasta luego.